Vamos ahora con un tema de mucha actualidad. Ya saben que están inmersos en plenas conversaciones, o pronto van a estarlo, inmersos en plenas conversaciones de paz en Colombia. Un tema, el de la paz y la justicia social, que exige desde hace décadas ya la sociedad colombiana y que parece que podría estar más cerca que nunca, una oportunidad histórica para el pueblo colombiano en su conjunto, que se va a visualizar hoy en principio, si es que no hay algún problema, algún retraso de última hora, en Oslo, ya saben, en la capital noruega. Y está previsto que comiencen las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, unas negociaciones que tendrán su impulso también desde la sociedad civil colombiana a través de la asociación o a través de asociaciones, entre otras, por ejemplo, como Marcha Patriótica, una asociación que trataremos de conocer hoy un poco mejor en los siguientes minutos junto con David Flores, con el que entablamos enseguida una conversación, diríamos, transatlántica, habrá que decir, porque él evidentemente se encuentra a estas horas en Colombia. David Flores, que es miembro de la Marcha Patriótica, de la Junta Patriótica, y al cual saludamos y damos la bienvenida a las ondas de InfoCespi Ratia. Buenos días, David.
Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
Bueno, David, para que los oyentes aquí en el País Vasco se sitúen, por comenzar, ¿qué es la Marcha Patriótica?
Bueno, la Marcha Patriótica es un movimiento político y social que está compuesto a su interior por más de 2.000 organizaciones sociales, populares, de campesinos, de estudiantes, de trabajadores y de algunos movimientos políticos. Es, digamos, una alternativa política que nació este año en Colombia.
Bueno, esa es la Marcha Patriótica. Desde Europa, David, tú nos dirás, pero el proceso de paz, las negociaciones, tal vez se ven como un marco de solución entre las FARC, entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Pero ¿qué papel juega la sociedad civil o qué papel debe jugar la sociedad, los movimientos sociales, los sindicatos en todo este proceso?
No, tiene que jugar un papel decisivo y fundamental. Nosotros hemos hecho un llamado a que el pueblo colombiano y sus diferentes expresiones organizadas defiendan este proceso. El anhelo de paz ha sido muy, digamos, muy esquivo para el conjunto de los colombianos y es muy importante defender cualquier esfuerzo, cualquier puerta que se abra hacia la paz. En segundo lugar, hemos llamado a una participación directa del movimiento social y popular en la construcción de la paz. Creemos que es importante para que realmente exista una paz estable y duradera que las propuestas, que las visiones, que las expresiones de la sociedad colombiana tengan un asiento en la mesa y en esa medida poder lograr un pacto, digámoslo así, que pueda aglutinar al conjunto de las expresiones vivas de la sociedad colombiana. Por supuesto, una de ellas es el movimiento social y popular. Y en tercer lugar, estamos haciendo un llamado, como lo vimos aquí la semana pasada, que la gente se movilice, se exprese de diferentes formas sobre la paz. Creemos que es importante que no se prolongue más este conflicto social, político, armado, que no vivamos otros 20 años de ello, sino que realmente concitemos todos los esfuerzos para alcanzar realmente esa paz con sociedad social que queremos todos los colombianos.
David, comentaba que es imprescindible que los movimientos sociales también tengan su voz en la construcción de la paz en Colombia. Por lo tanto, la pregunta es inevitable. ¿Tiene la Marcha Patriótica, tienen esos movimientos un asiento en la mesa de negociaciones de Oslo?
No, en este momento no, ni la Marcha Patriótica, ni ningún movimiento social popular. Precisamente la semana pasada realizamos aquí en Colombia lo que fue llamada la Semana de la Indignación y el paro nacional el viernes 12 de octubre, que tenía dentro de uno de sus propósitos exigir la participación directa del movimiento popular en la mesa. Hay que decir que el gobierno ha puesto como sus negociadores a un gran representante de los empresarios, que es Luis Carlos Villegas, ha puesto a representantes, digamos, de las élites políticas del país, de los partidos tradicionales, con Heriberto de la Calle, con Humberto de la Calle, y ha puesto, digamos, también a expresiones de las Fuerzas Armadas, pero pues no están ese otro país, esa otra visión de millones de colombianos que nos vemos afectadas por las dinámicas, digamos, del conflicto social, político, armado, los desempleados, los estudiantes que no pueden acceder a la educación, a la salud, en general, digamos. Y eso, lo que nosotros hemos planteado es que hasta el momento la mesa está coja y seguimos haciendo esa exigencia, ¿no?
La mesa está coja, no están los movimientos sociales, los que sí están, si no me equivoco, son los representantes del mundo empresarial colombiano.
Exactamente, digamos, lo que está claro es que está el establecimiento y eso pues le da una visión que creemos que es importante que esté, digamos, si realmente queremos construir la paz con usted social, pues tiene que haber una, digamos, un compromiso político por parte del establecimiento de poder transformar elementos de la sociedad colombiana. Sin embargo, pues no está esa otra visión, que es la de ese otro país que durante décadas ha sido reprimido, que durante décadas ha sido asesinado y que no se le ha permitido expresarse ni organizarse democráticamente en el país, como son las organizaciones sindicales, las organizaciones de los campesinos, las organizaciones de los estudiantes y en general las diferentes manifestaciones de la sociedad civil colombiana.
Desde que se anunció el cese del fuego por parte de la guerrilla, porque las operaciones del ejército no han cesado, y sobre todo desde que se hicieron públicas esas conversaciones, que iba a haber conversaciones entre la guerrilla y el gobierno colombiano, no sé si ustedes allí, los movimientos sociales, han notado una mejoría respecto al respeto de los derechos civiles y políticos en la calle.
No, por el contrario, digamos que hemos denunciado que el gobierno en este momento pues habla de paz en los micrófonos y a nivel internacional, pero en Colombia pues sigue afectando duramente a los colombianos. La semana pasada, en esta semana que te comentaba la indignación, pues tuvimos una muy fuerte represión en un número importante de ciudades del país donde, digamos, Fuerzas Armadas reprimieron violentamente las movilizaciones pacíficas. Y, digamos, continúa esta situación de estigmatización y persecución al movimiento popular colombiano. Y habría que decir también que pues en el Congreso de la República se adelanta en este momento un número importante de reformas legislativas que agravan mucho más las condiciones socioeconómicas de los colombianos. Una reforma tributaria lesiva para las clases más desfavorecidas y empobrecidas de nuestro país, una reforma que privatiza mucho más el sistema de salud colombiano, una pretensión de volver de nuevo sobre la base de privatizar la educación universitaria. Entonces, digamos, realmente no se es consecuente desde ese punto de vista con la voluntad de paz expresada, por lo menos ante la opinión pública, ¿no?
Bueno, aquí la verdad es que llegan otro tipo de noticias. Hace bien poquito, la semana pasada, si no me equivoco, por lo menos recibíamos la noticia de que el gobierno colombiano anunciaba protección especial para exmilitantes de la Unión Patriótica, también del partido, exmilitantes del Partido Comunista Colombiano. No sé si eso allí lo interpretaban ustedes como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno.
Sí, digamos que la política del gobierno Juan Santos, a diferencia de la de Uribe, ha sido, digamos, reactivar, por lo menos en la formalidad legal, una serie de elementos que se venían desarrollando de tiempo atrás. Entre ellos el retomar la solución amistosa que había logrado el Partido Comunista de la Unión Patriótica en digamos, instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, formalmente hay una diferencia, pero ya en el desarrollo real y concreto no se ven de esta forma. A nuestro juicio es más un elemento que busca generar una opinión favorable a nivel internacional, pero que ante los ojos reales y cotidianos de los colombianos pues no tiene un cambio efectivo.
Por cierto, hay otro tema también importante. Si estas negociaciones fructiferasen, continuasen hacia adelante, es verdad que en la guerrilla colombiana hay miles de hombres y mujeres, bueno, en la guerrilla de manera clandestina. ¿Qué sería de esos cuadros políticos, de esos guerrilleros? ¿Tendrían un lugar, por ejemplo, en la marcha patriótica, en la sociedad civil, en los movimientos sociales, en los sindicatos? ¿Qué punto de vista tiene al respecto la marcha patriótica?
Bueno, lo que nosotros hemos dicho siempre es que la insurgencia colombiana son colombianos y colombianas. O sea, la insurgencia existe y son hombres de carne y hueso. Este país, que independientemente de la valoración que uno pueda tener, son sujetos políticos que tienen una propuesta de país y que el país realmente, si quiere alcanzar la paz, tiene que construir una sociedad democrática en el que esas visiones de país también puedan estar presentes sin ser asesinadas, sin ser estigmatizadas, sin ser perseguidas. Por supuesto, en ese caso, que los miembros de la insurgencia, en un eventual caso de esta naturaleza, pues tienen que incorporarse a todas las organizaciones de la sociedad colombiana. Ya el caso concreto de lo que ellos deciden hacer, si conformar un movimiento político especial o si deciden ingresar a un movimiento político existente, pues será decisión de ellos, ¿no? Y en el caso de un eventual acercamiento con la marcha patriótica, pues en ese momento la marcha patriótica a través de sus instancias tomará las definiciones. Por el momento, digamos, es muy prematuro para para esta discusión.
Bueno, otra cuestión. Hablan siempre, David, desde la marcha patriótica, de paz y de justicia social. Son dos términos que no quieren que se desliguen uno del otro, quieren que lleguen conjuntamente.
Exactamente. Nosotros lo que hemos planteado desde la marcha es que no creemos que la paz se reduzca únicamente al cese de la confrontación armada. Por el contrario, en nuestro juicio existe confrontación armada porque existen en nuestro país una serie de estructuras económicas, sociales y políticamente claramente injustas. Es importante recordarle quien nos escucha en este momento que Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Nuestras comunidades rurales viven en condiciones supremamente indignas, sin acceder a educación, sin acceder a salud, sin tener tierra, digamos, aquí una concentración abrumadora de tierra. Y en esa medida hemos planteado que la única forma de acabar con el conflicto en nuestro país es poder modificar esas circunstancias estructurales que dan origen a diferentes tipos de violencia política que existen en nuestro país. ¿Sí? Eso es realmente, digamos, lo que hemos planteado si queremos construir una paz estable y duradera. De lo contrario, seguirá la confrontación armada, de lo contrario, seguirán presentándose diferentes fenómenos de violencia política en nuestro país.
Bueno, y por lo tanto, teniendo en cuenta esa afirmación, ¿qué sería una paz basada en la justicia social? O bueno, dicho de otra manera, tal vez una pregunta más fácil porque nos podríamos extender demasiado, ¿qué mínimos debe tener el acuerdo que alcancen la guerrilla y el gobierno? ¿Cuáles son esos mínimos?
Mire, nosotros creemos que los temas que están en la agenda son temas importantes. O sea, el tema del desarrollo agrario, el desarrollo rural, es un tema, por supuesto, indispensable para poder alcanzar la paz en nuestro país. Gran parte de la confrontación armada pasó por una distribución injusta de la tierra, por una imposibilidad de los campesinos de poder comercializar y distribuir lo que producen en sus territorios, sí, porque hay, digamos, una política de desconocimiento como sujetos políticos, parte de la ciudadanía colombiana hacia los campesinos. Ahí hay un tema clave. Segundo tema que está allí es el de participación política, no reducido únicamente a la participación electoral, sino a las reales garantías para que las diferentes expresiones políticas en nuestro país puedan ser factores de poder, ¿sí? No, porque bajo las actuales condiciones solamente quien tiene el dinero y quien tiene, digamos, un número importante de mafias locales puede acceder a los cargos de representación política en la gran mayoría de regiones del país. Y hay un tercer tema que para nosotros es clave y es el tema del modelo económico, que hoy no está en la mesa, pero que a nuestro juicio tiene que estar. Sí, o sea, la política macroeconómica colombiana tiene que tomar unos cambios, sí, y en esa medida no puede seguirse implementando la lógica del libre mercado hacia los derechos fundamentales de los colombianos. O sea, mientras la salud, la educación, en gran medida, la cultura y el transporte y elementos, digamos, mínimos de la vida material de los colombianos sigan siendo sujetas a quienes puedan pagarlo únicamente, pues vamos a vivir en una sociedad muy desigual y por tanto violenta. Ahí tienen que producirse unos cambios mínimos para poder avanzar hacia la paz. Yo diría que por lo menos en esos tres puntos, ¿sí? Bueno, agregándole otro que es fundamental, que hemos hablado y discutido también, y es el cambio de doctrina en las Fuerzas Armadas colombianas. Necesitamos realmente un respeto a los derechos humanos, necesitamos un respeto hacia las comunidades que se expresan en nuestro país, y no puede vivirse siempre bajo la lógica del enemigo interno, que los colombianos pues persiguen a los mismos colombianos. Esos cuatro elementos son fundamentales si queremos alcanzar la paz.
Hablaba de esos cuatro elementos, esos cuatro ejes, para ir terminando, David, porque nos queda poco tiempo. No sé si otro eje importante también sería el de los refugiados y el de los exiliados, que se cuenta por miles.
Por supuesto, es un gran drama humano. Colombia tiene un número de exiliados políticos y económicos y necesitamos que puedan regresar a este país. De esa manera necesitamos cambiar los elementos de la sociedad, digamos, democrática, que sea realmente democrático, que haya trabajo, que no sean perseguidos por las diferentes fuerzas armadas de nuestro país, para que esos colombianos y colombianas que hoy están por fuera puedan regresar, puedan hacer sus aportes y podamos construir un país donde quepamos todos. Esa es realmente la intención de la marcha y creemos que ese debe ser el fin último para alcanzar la paz.
Y una última cuestión, ¿qué expectación hay en la sociedad colombiana con respecto a las negociaciones de paz? ¿Hay realmente ilusión? ¿Se cree que se puede llegar a esa paz y a esa justicia?
Hay mucha esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza. Creo que esto de la paz ha sido un esfuerzo mancomunado de un número muy importante de colombianos, pero pues también hay mucho temor porque primer lugar siempre ha habido los enemigos de la paz, quienes siempre intentan atacar cualquier posibilidad de diálogo, cualquier posibilidad de tolerancia en nuestro país y de entendimiento, particularmente la extrema derecha, y en este caso representada por Uribe. Y pues también hay mucho temor, porque queremos realmente que exista una voluntad de diálogo y de transformación en las partes, especialmente en el gobierno nacional, que históricamente nunca ha estado dispuesto a ceder un ápice para construir la paz. Entonces, aunque hay mucha esperanza, aunque hay mucha expectativa, también hay un temor en ese sentido, pero creemos que lo que debe primar es la esperanza y el trabajo, sobre todo, para que esos dos elementos no sean óbices para no poder alcanzar la paz, para hacer entender al gobierno nacional que tiene que haber transformaciones para poder hacer que el clamor de paz sea cada vez más mayoritario y minoritario, estos enemigos agazapados de la paz, como les dice aquí en Colombia.
David Flórez, portavoz de la Marcha Patriótica allí en Colombia, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, por darnos, bueno, pues ese punto de vista desde allí, desde el terreno, desde Colombia. Nosotros estaremos muy pendientes de estas conversaciones de paz y volveremos a tener la oportunidad de charlar.
No, a ustedes muchas gracias y el llamado a la comunidad internacional que rodea y respalda este proceso. Un abrazo.